Cacabelos, buen día.
Buen día, Gabriel. Para la audiencia y que sí, día.
Igualmente. Vamos a comer el asadito seguramente hoy, doctor.
Sí.
¿Vas a hacer vos el asado, doctor?
Sí.
¿O no?
Imagínate
que te va a quedar. Mira, acá Ale Ortigosa acaba de tipo ese emoticón de WhatsApp así de sorprendido me acaba de hacer. Broma, doctor. Bueno, hay condena en el caso Mari Llorens porque descubrieron que el equipo que trabajaba con ella en administración duplicaba los cheques, los cobraba obviamente y en la plata depositaban en una cuenta paralela, doctor.
En realidad directamente depositaban en sus cuentas particulares, Javier. O sea, estos cheques eran firmados con engaños por Mari Llorens. A la orden de los proveedores de Petrosur, de Olaginosa Rat, y Molino Irano del Norte, varios proveedores de Villa Dulce, ella firmaba en la inteligencia de que esos cheques iban a parar a las cuentas de esos proveedores. Sin embargo, una vez firmados, eran básicamente apropiados, entre comillas, ¿verdad? Por parte de Anisimón, Fabiola Varello y Lourdes López, que ya estuvo condenada por la antelación. Ellos tenían todos los sellos de los proveedores, sellos falsos, y entonces falsificaban los endosos, hacían un garabato, ponían el sello del proveedor a nombre de quien estaba el cheque, y depositaban o en la cuenta de Lourdes, de Annie Gibbons o de Fabiola Varello. Y después, una vez acreditado el cheque, que era como era cuenta Itaú, cheque Itaú en cuenta Itaú, se acreditaba al instante. Y entonces inmediatamente se probó en juicio de que se dividían entre tres. Un tercio iba, se depositaba en la cuenta de Annie Gibbons el cheque, un tercio se iba, hacía Annie Gibbons un cheque para la cuenta de Fabiola Varello por el tercio, y el otro tercio sacaban en efectivo y quedaba un tercio en la cuenta en la cual se depositó. Esto se probó y es importante. Esta condena no solamente porque es lo que corresponde y respecto a Villa Dolce es básicamente justicia, es importante porque en este momento estamos discutiendo en el Senado el tema de la modificación del lavado de dinero, del tribunal de lavado de dinero, con el argumento entre comillas de que hay que modificar porque no se puede básicamente tener condenas por lavado de dinero, y este es un ejemplo donde si se hace bien el trabajo, si la fiscalía hace bien su trabajo, se puede no tener condena, porque esta sentencia fue por condena por estafa, producción de documentos no auténticos y lavado de dinero, teniendo como hecho punible precedente o subyacente las estafas,
¿verdad? Bueno, ¿la plata dónde está, doctor?
¿Cómo que la plata dónde está? Estaba en las cuentas de esta persona.
Pero ¿y ahora mismo dónde está?
Y bueno, y eso es lo que te estaba explicando. Probamos que con el dinero producido de las estafas, ¿verdad?, ellas compraron bienes, inmuebles, joyas, viajes. Es decir, probamos que ellas utilizaron el dinero o el hecho proveniente de un hecho antijurídico, el de las estafas, para ocultar primero el dinero porque constituyeron sociedades anónimas, le utilizaron a sus familiares, a sus hijos, a sus maridos. Hay que recordar que aquí estuvo procesado el intendente de Lambaré, Armando Gómez.
Yo escuché, leí por ejemplo, decía la información, la ex esposa del intendente Lambaré. ¿Eso es real, sí, o es solamente ficticia de que se separaron?
No, la información que tenemos en juicio proporcionada por Armando Gómez es que ellos se divorciaron. Armando Gómez sostuvo en su momento de que él no tenía conocimiento de dónde venía el dinero que le proveía Fabiola Varello para su campaña política. Pero nosotros tenemos acreditado en este juicio de que un cheque en concreto de 365 millones aproximadamente salió de la cuenta de Villa Dolce, fue a la cuenta de Armando Gómez y Fabiola Varello, y que con este dinero se le pagó a un canal de televisión para el spot publicitario de la campaña proselitista de Armando Gómez. Uh-huh. O sea, tenemos probado eso, tenemos probado que, por ejemplo, el entonces viceministro Turi Capello con su esposa, entonces esposa también, porque este caso ya produjo, según la información, dos divorcios, el de Armando Gómez y Fabiola Vareiro Max, el de Tulica Pedro y Silvia Jiménez, que es la hija de Annie Gibbons. Ellos habían comprado 7 lotes en Itán Ramada y construido una casa de más de $2 millones, y probamos que todo eso se hizo también con el dinero de Vila Dolce.
Tulica Pelo vive en una de las casas, ¿verdad?
No, ya no. Eso ya se entregó nuevamente a Vila Dolce.
¿Recuperaron la casa? Bueno,
se recuperó. Pero hago hincapié en esto. Hicimos el trabajo de investigar a dónde se fue ese dinero y probamos qué se hizo con el dinero. Y eso es la conducta típica de lavado de dinero. Entonces, nosotros lo que sostenemos y lo que estamos aseverando en la discusión es que este trabajo es el que la Fiscalía no hace, y por eso no tenemos condenas por lavado de dinero, y por eso estamos por ser incluidos en la lista gris. Porque hay miles de casos de estafas, hay miles de casos de lesión de confianza, miles de casos de producción de documentos no auténticos, pero la Fiscalía llega simplemente hasta investigar y probar ese hecho. ¿Qué pasó después? Y no investigan. Lo investigan y entonces no se puede condenar ni procesar a la gente por lavado de dinero, y entonces nosotros estamos por ingresar a la lista gris.
A ver.
No porque esté mal. Sí.
Son 11 años de prisión para cada una de ellas, ¿verdad?
11 años con condena, con prisión preventiva directa. Es de ahí del juicio, fueron al Buen Pastor.
¿Y están ya en el Buen Pastor?
Sí.
Bueno, ¿qué estrategias se despliegan para recuperar la plata?
Y nosotros tenemos varios inmuebles y varios rodados y varias cuestiones embargadas a tenor del artículo 260 del Código Procesal Penal. Y ese embargo es para asegurar la reparación del daño. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es empezar a ejecutar básicamente estos embargos, llevar a remate y que se adquiera a la persona que pague el valor de los mismos. No sé si tenemos suficiente para poder reparar todo el daño, pero algo vamos a tener. Depende de lo que se obtenga por la venta de esto. Son Land Cruisers, X5, Fortuner, casas. Ya tenemos varias cosas que no les presenta.
Uh-huh.
Pero llegaba, por ejemplo, te cuento para que vean el nivel de gasto. Se compraban, por ejemplo, un reloj Hublot por 40.000 euros. O sea, ellos compraban cosas.
¿Y se emitió factura a nombre de ellas?
Sí. Todo estaba facturado.
¿Y cómo picó lo que tantos años trabajaron en administración y no saben que esto se puede descubrir rápido?
No, realmente yo creo que esto, no sé cómo pensaban, iba a terminar. Que venían haciendo descaradamente, lo hacían a través, y este es un caso muy importante porque lo hacían todo a través del banco. O sea, no es que ellos sacaban el dinero en efectivo y llevaban así maletines de plata. No, eran cheques que se depositaban en cuentas bancarias y se gastaba el dinero con cheques otra vez librados de sus cuentas bancarias. Entonces, es un caso realmente de manual de lavado de dinero. O sea, ellos hacían creer, cualquier persona que trataba con Annie Gibbons o con Fabiola Varello, creía de que el cheque que ellos le daban era cheque de un dinero lícito, porque era un cheque de un banco de plaza. Y pagaban a empresas de automotores de la línea del mercado. Y todas estas empresas, ¿por qué no ingresan en el proceso por lavado de dinero? Porque estas personas actuaron por error, justamente porque creían en la licitud del dinero que les proveían a Nijibos y Fabiola Varello, porque utilizaban cuentas bancarias. Y uno supone que el dinero en cuenta bancaria está controlado por el banco en el cual se depositó el dinero, y está acorde a los límites operativos autorizados, que son LOAS, y están controlados también por la CEPELAC. Entonces, todo esto pasó durante 3 años y ninguna alerta saltó.
Bueno, y el banco, yo recuerdo que en algún momento yo te entrevisté, doctor, y me habías hablado que eventualmente iban a accionar contra el banco, porque el banco, es imposible que no se haya dado cuenta que se estaba sacando plata de una cuenta y enviado a otra.
Accionamos, ya tenemos un minutito. No te puedo contar más detalles de ese resultado porque tenemos un pacto de confidencialidad, pero el banco involucrado estuvo procesado penalmente y también administrativamente, y ya se limitaron los conflictos.
¿Confidencialidad? ¿Porque el banco asumió responsabilidad o por qué? Qué raro esto.
Confidencialidad, porque no te puedo contar por qué, pero acordamos, ¿entendés? Es un pacto que tenemos, pero hay un acuerdo de por medio.
Demasiado fácil es, doctor, que un día nosotros publiquemos toda esta información, accedamos a lo que ustedes nos dan y otro día nos limitan a acceder a otros datos porque se trata de un banco.
No, pero yo no puedo pasar por sobre lo que firmamos, ¿entendés? O sea, lastimosamente, ellos sí pueden revelar, ustedes sí le pueden entrevistar al banco en cuestión y ellos pueden levantar y explicar. Lo que nosotros hicimos en su momento es simplemente comentar que había una causa penal, que habíamos hecho una denuncia y que sosteníamos de que todo esto se hizo a través del banco y que el banco tenía responsabilidades. Hoy día te puedo decir lo que pasó. Se firmó un acuerdo y se extinguió la acción penal. Pero nada más. Lastimosamente, yo te quisiera contar más detalles. ¿Por qué te quisiera contar más detalles? Porque estoy involucrado, como te dije, en el debate sobre la modificación del lavado de dinero, con la excusa de que el objetivo final está mal y de que no se puede tener condena por lavado de dinero, que es lo que nos dice la CEPRELAT, que por eso vamos a montar la vista gris. Yo le digo, no, señores, acá hay un problema de mala aplicación por parte del Ministerio Público y es la Fiscalía la que nos hace bien su trabajo y por eso no hay proceso por lavado de dinero. ¿Entendés?
Sí, no, yo entiendo perfectamente que ustedes llegaron a un acuerdo para poder resolver el asunto, pero es injusto que no podamos acceder a datos por culpa de eso.
Pero ¿me entendés en qué posición estoy yo?
No, yo entiendo perfectamente tu posición, doctor. Lo que nos dejan más de no significa que no tenga que decirte lo que pienso.
No, claro. Lo que digo nomás porque yo no te puedo dar más detalles.
¿Sabes desde qué punto de vista es injusto que nosotros todo el tiempo publicamos este caso, mediatizamos este caso para conocer y seguir de cerca la historia? Pero cuando realmente hay que contar y publicar sobre casos de cómo una entidad financiera está involucrada en una situación como esta, PAP está limitado, había sido.
No, yo te conté todo.
Lo de con el banco, no.
Durante 3 años se depositaron cheques en cuentas bancarias de personas que no podían justificar el origen de esos fondos, que no tenían declaraciones de ingresos legales que justifiquen esos ingresos, y el banco de turno no hizo ningún reporte de esos depósitos, que básicamente tenían que reportar como operación sospechosa a la CEPRELAT y tenían que levantarse las alertas por lavado de dinero. Y eso no ocurrió en el 2013, en el 2014, ni en el 2015, cuando nosotros hicimos la denuncia. Ahí se hicieron los reportes de operación sospechosa por el monto total de los depósitos que no estaban justificados, y el Banco Central intervino y la Superintendencia de Bancos hizo un informe donde estableció de que Fabiola Varello en el 2014 depositó más de 12.000 millones de guaraníes sin justificación, y lo mismo hizo Anistión, 15.000 millones sin justificación, y en el 2015 iguales de suma de dinero sin justificación. Y ese es el hecho que fue objeto de investigación, que se probó hoy en juicio y que básicamente es la información relevante. Lo que yo no te estoy pudiendo comentar son los detalles y los términos en los cuales Viradolce acordó con el banco.
No, pero yo sobre lo otro está bien luego. No me entendiste, no me aparece el punto, doctor, lo que estaba planteando.
Me estás planteando, pero yo no te puedo contar cómo acordamos.
Sí, yo respeto totalmente esos términos, esos acuerdos. No deja de ser injusto para nosotros, nomás lo que te quiero decir.
Sí, pues es que incluso para el Poder Judicial también quiso conocer los términos del acuerdo y se mantuvo de confidencialidad.
Qué poderosos son los del banco.
No, es un pacto de confidencialidad que está arreglado, que es el derecho civil y que bueno, permite finalmente solucionar conflictos, que es lo que el proceso tiene como finalidad, ¿verdad? El proceso penal y el derecho penal, lo que tiene como una de sus metas es resolver el conflicto generado por el hecho punible.
Perfecto. Doctor, que tenga buen día, un gusto.
Dale, igualmente, feliz día.
Hasta luego. Ahí estaba el doctor Guillermo Duarte Cacabelos.